Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al iniciar una nueva jornada semanal de estudio de la Palabra de Dios desde la plataforma del programa de la Escuela Sabática para este segundo trimestre del año 2025. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio para esta semana de la lección número 6. Cuando Dios llamó a Israel de la esclavitud egipcia, lo condujo por todo un proceso de educación espiritual que tomó un largo tiempo, lo cual eventualmente los llevaría a heredar la prometida tierra de Canaán. Pero en el ínterim y en su trayecto hacia la tierra prometida, Dios le dio una orden a Moisés en Éxodo 25:8, donde le indicaba: y hacerme han un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Concluimos entonces que a través del establecimiento de esta institución del santuario terrenal, Dios se proponía convertir esta santa estructura en una escuela audiovisual para que Israel pudiera entender el plan de redención que Dios ya había iniciado desde el Edén cuando el hombre cayó en pecado. Así que el santuario apuntaría a la venida del Mesías Redentor, el cual ofrecería el sacrificio perfecto para el hombre pecador. Por eso, cuando Jesús vino a esta tierra y se encarnó, antes de su llegada, vino el precursor Juan el Bautista para predicar y preparar al pueblo para su llegada. Como nos dicen los evangelios, en particular el de Juan, cuando Jesús vino y se encontró con su primo Juan el Bautista, ellos, aunque no se habían encontrado antes, el Bautista declaró en Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente, esta era una referencia inequívoca a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutiva de Cristo en favor de la humanidad. Encontramos entonces que el tema del sacrificio animal recorre toda la Biblia como un hilo escarlata que desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios, que estudiaremos en Apocalipsis capítulos 4 y 5. Por eso, el hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en Apocalipsis 5:6, esto es una importante clave para que podamos comprender todo el episodio profético. Así que, como Génesis 3:15 nos ofrece la primera gran profecía bíblica de que el Mesías vendría para salvar al hombre. Esta profecía llega a su cumplimiento en la cruz del Calvario y más adelante en Apocalipsis podemos profundizar más en el significado de ese sacrificio. Entonces, para esta semana vamos a estudiar algunos temas relacionados con el sacrificio y que forman parte de nuestra comprensión de Jesús como el Cordero inmolado, el protagonista de la sala del trono en los cielos, como lo vio Juan en visión. Y así, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, les damos la bienvenida a la lección número 6. Pero antes de adentrarnos a nuestro análisis introductorio, agradecemos también a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y a través de la página electrónica del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y sin nada más, les saludamos como de costumbre sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo para esta nueva jornada espiritual?
Muy bien, pastor Díaz, gozándonos en el Señor, descansando en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo para Dios no es en vano, que muchos son las almas que reciben el mensaje y la palabra de Dios nunca regresa a él vacía. Lleva bendición a la vida de las personas que reciben con humildad, con gozo, el mensaje de salvación. Queremos decirle al mundo que Dios los ama a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, y que ha hecho la provisión más grande para que tú y yo podamos tener esperanza de vida eterna. Esa provisión es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, Jesucristo, quien dio su vida en rescate por la humanidad entera. Antes de proseguir, los invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos, mi Dios, creyendo que en ti hay poder. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Iniciemos entonces nuestra lección número 6 bajo el título Entendiendo el Sacrificio. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Apocalipsis 5:9, donde leemos: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Notamos aquí que en estas palabras se resume todo el acto redentor de Cristo. Y este reconocimiento es expresado por los seres celestiales allá en el trono de nuestro Dios, cuando se reconoce que Jesús es nuestro único y suficiente garante para presentarnos ante Dios y ofrecernos así su sangre expiatoria para la remisión de nuestros pecados. De esta manera podemos observar cómo el Apocalipsis aplica todos esos sacrificios cruentos que se ofrecieron durante siglos en el santuario terrenal, porque apuntaban como sombra o símbolo al perfecto sacrificio de Cristo por nosotros. Sí, muchas personas no aceptan la idea de que Dios haya ordenado que se llevaran a cabo todos estos sacrificios de animales en el santuario y en el templo. Por eso damos gracias a Jesús, porque a través de su sacrificio único, suficiente y perfecto, ya no tenemos que sacrificar animales que servían como símbolo de la muerte de Cristo. En realidad, cada animal sacrificado representaba la muerte que merece el pecador que lo sacrificaba. Y ciertamente que cada sacrificio cruel hablaba de aquel que murió cruelmente por mi culpa, Jesús, el Cordero de Dios. Bien, profesor Valera, es importante que contrastemos dos ideas que será muy instructivo para nosotros. Profesor, ¿será que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios inútiles? ¿Qué nos dice Isaías capítulo 1, como también el capítulo 56, 6 y 7, y Salmo 51, 17? ¿Qué lecciones importantes enseñan estos textos acerca del sacrificio?
Muy bien, Pastor Díaz. En primer lugar, los sacrificios fueron instituidos por Dios y nada que haya sido instituido por Dios es inútil. Los sacrificios tenían en primer término el propósito de colocar la mente de las personas en el Cordero de Dios que iba a venir, que todo el mundo entendiera lo odioso del pecado que causaba la muerte, la agonía de aquel animal inocente, al mismo tiempo recordar que el pecado trae consecuencias. Si no era para la persona, era para el sustituto. Así que Isaías capítulo 1 nos dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, se volvieron atrás. Y, por supuesto, el Señor les hace un llamado a hacer un sacrificio genuino, que no fuera solamente el sacrificio ceremonial de animales, sino que ellos pudieran realmente hacer como principal sacrificio un cambio en sus corazones, como lo dice Pablo en el Nuevo Testamento: ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. También dice el Señor en Isaías 56: los llevaré a mi monte y los recrearé en mi casa. Su holocausto y sacrificio serán aceptos sobre mi altar. Y finalmente, Salmos 51: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es lo que el Señor ama, que tú y yo podamos tener un cambio genuino en nuestras vidas.
Sí, profesor, gracias. Hermanos y amigos, claramente es impresionante el cuadro que nos presenta Isaías iniciando su libro. En ese primer capítulo encontramos en forma poética la visión que el Señor le dio a su profeta en cuanto a la condición de Judá y de Jerusalén en los días de los reyes Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Vemos entonces que Dios presenta un pleito en forma de juicio contra su pueblo. Y sí, este es un tema común en los escritos de los profetas. Aquí, en estos versos del 2 en adelante, se refleja la ingratitud de Judá, a quienes identifica como gente pecadora, como pueblo cargado de maldad, como una generación de malignos, hijos depravados, que dejaron a Jehová, provocando a ira al Santo de Israel. Por eso el Señor pone por testigos al cielo y a la tierra, un paralelismo muy típico de la poesía hebrea. El Señor les advierte de las consecuencias de ofrecerle un servicio no santificado e hipócrita de solamente apariencia, habiendo negado su compromiso y pacto con Dios. Por esa razón, el Señor exige de su pueblo una vida santa y lo compara con Sodoma y Gomorra. Es ahí donde el Señor entonces le protesta a Judá en cuanto a su disposición de presentar una multitud de sacrificios vacíos simplemente por formalidad y sin mostrar ningún arrepentimiento. Por eso el Señor les dice que está hastiado de que le presenten sacrificios vacíos. Y para nosotros la lección práctica es que debemos presentarnos como sacrificios vivos, agradables ante los ojos de Dios. Muy apropiadamente, la señora de White, en Patriarcas y Profetas, establece el contraste entre Abel y Caín, que se presentaron ante el Señor con una ofrenda, pero solo Abel la presentó en forma del sacrificio de un cordero, porque él reconocía que este era un anticipo del sacrificio del Cordero de Dios, el Mesías Redentor. Por su parte, Caín vivía una vida autosuficiente a su antojo y pretendía ofrecer no lo que Dios esperaba, sino lo que él entendía que era suficiente. Así que es muy importante que nos guardemos de simplemente cumplir con los rituales religiosos sin tener un verdadero compromiso con nuestro Dios. Y bien, profesor Valera, continuamos y encontramos que algunos critican la idea del sacrificio de los animales como algo cruel e injusto y que Dios no debería haber pedido este tipo de sacrificio. Sin embargo, lo que estos sacrificios apuntaban es que los mismos eran un anticipo o sombra de la muerte de Cristo, que fue la más cruel e injusta. El inocente murió en lugar de nosotros los culpables. Profesor Valera, cuando leemos Hebreos 10, del 3 al 10, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en el Antiguo Testamento? Si esos sacrificios no podían realmente salvar a los pecadores, entonces, ¿cuál era su propósito?
Muy bien, Pastor Díaz, siempre hemos dicho que los servicios en el santuario era una escuela audiovisual que Dios utilizó para que pudieran su pueblo poner la mirada, la expectativa en la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, que estos sacrificios, estos holocaustos, machos cabríos, corderos, eran simplemente un símbolo para recordarnos que el que iba a venir, vendría. Recordamos, por ejemplo, a la profetisa que estuvo toda su vida allí en el templo esperando ver al Mesías y al fin lo vio. Habían personas en Israel que habían dedicado toda su vida a esperar el cumplimiento de la promesa, aquel que venía a librar a Israel de sus pecados y al mundo entero. Y el recordatorio constante de la venida del Mesías, definitivamente que eran los servicios que se llevaban a cabo en el templo. Era esa escuela audiovisual que mantenía entonces la expectativa de todo el pueblo en el hecho de que el Mesías estaba cercano a venir.
Así es, profesor, gracias. Podemos entonces concluir, hermanos y amigos, que aquí el escritor de la Epístola a los Hebreos está en la misma línea, tanto de Isaías como de Jeremías, al indicar que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento en el santuario terrenal no era una institución permanente, sino que caducaría en el momento en que el sacrificio perfecto de Cristo se realizara como sucedió. De manera que ahora somos bienaventurados y bendecidos porque a través del sacrificio perfecto y permanente y de una vez y para siempre de Cristo, nos cubre a todos y ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios cruentos de animales. Nos dicen Romanos 3:6-23 que la paga del pecado es la muerte, el castigo de mi pecado es mi muerte y no simplemente la muerte de un animal. Como leemos en Hebreos 10:3-4, los sacrificios animales no podían quitar nuestro pecado, ya que estos animales eran símbolos o tipos de la muerte redentora de Jesús, que vino a ser el antitipo o la realidad. En fin, hasta que Jesús muriera cruel e injustamente por los pecados del mundo, por eso cada animal sacrificado en el Antiguo Testamento simbolizaba esa muerte sustitutiva de Jesús. Sí, Él murió en mi lugar y en tu lugar como castigo por nuestro pecado. Así que hasta la cruz estos sacrificios fueron necesarios como mini profecías, ya que los pecados eran perdonados por fe en el Cordero de Dios que habría de venir para morir en nuestro lugar. Profesor Valera, cuando leemos acerca del sacrificio y de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué nos dice Marcos 15:38 que sucedió en el templo y qué indicaba ese hecho tan significativo?
Muy bien, Pastor Díaz, Dios llamó a Moisés a cumplir su ministerio unos 15 siglos antes de Jesús. Así que por 1500 años, o cerca de ese periodo, los sacrificios primero en el tabernáculo, después en el templo. Entendemos que durante el exilio cesaron los sacrificios, pero al volver y reconstruir el templo volvieron los sacrificios. Todo esto estaba prefigurando que el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un día iba a venir a esta tierra. Pero cuando Jesús finalmente viene, venido el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Jesús nació de mujer y nació bajo la ley, porque era el requisito establecido. Jesús vino a vencer al pecado, vino a vencer la muerte. Él murió en la cruz, una muerte expiatoria y sustitutiva por cada uno de nosotros. Así que cuando Jesús muere en la cruz, dice el relato de Marcos que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué significaba que el velo del templo se hubiera rasgado? ¿Qué ocurría allí? Allí se asperjaba la sangre diariamente que los sacrificios de los penitentes pecadores pues llevaban, y una vez al año era cambiado o expiado el lugar santísimo. Ese era el mecanismo establecido por Dios para la expiación, pero ya no iba a ser más así. Ahora Jesús era nuestra expiación. Ahora la muerte de Cristo era nuestra única esperanza de poder tener vida eterna.
Correcto, compañero. Así que, hermanos y amigos, cuán agradecidos debemos estar porque nuestro buen Padre Celestial envió al Cordero Perfecto que nos puede limpiar el pecado y nuestra conciencia. Así que, cuando Cristo expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ya que en el cielo se dio el sello de aprobación de la muerte vicaria de nuestro Salvador, que nos trae libertad del poder del pecado y de sus consecuencias. A nosotros nos resta aceptar ese sacrificio perfecto de Cristo por la fe para que seamos beneficiarios de su justicia. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Dios por ese gran sacrificio de su Hijo. Y pensar que la mayoría de las personas en este mundo no saben o no reconocen el elevado precio que se ha pagado en nuestro beneficio. Por último, profesor Valera, cuando pensamos y sopesamos cuán grave es el pecado que causó la muerte del Verbo encarnado, ¿qué nos dice esto acerca de cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado?
Muy bien, Pastor Díaz. Muchas veces, como seres humanos, tenemos una actitud, no sé si indiferente hacia el pecado. Decimos, bueno, cada quien tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca. Pero debemos recordar que para el autor de la vida, que es Dios, el pecado es un elemento tan aborrecible que para poder solucionarlo tuvo que sacrificar a su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El pecado es tan grave que Dios mismo tuvo que venir a este mundo a sufrir, a dar su vida, a, vamos a decir, cargar sobre sus hombros el pecado de la humanidad. Así como era aborrecible ver en el Antiguo Testamento cómo un cordero inocente tenía que ser degollado y su sangre derramada hasta morir por mi pecado, y eso debía llevarnos entonces a tener una actitud de rechazo hacia el pecado, pues ahora recordar el sufrimiento del Hijo de Dios allí en la cruz del Calvario debe llevarnos a experimentar un aborrecimiento total hacia el pecado, porque el pecado fue el causante de ese sufrimiento, de ese dolor. Y lejos de sentir entonces indiferencia, deberíamos sentir rechazo y saber que cada acto pecaminoso de alguna manera contribuyó al sufrimiento y al dolor del Hijo de Dios.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, solamente podemos exclamar con el apóstol Pablo cuando dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y todo esto para nuestra salvación. Por eso la eternidad no será suficiente para nosotros estudiar y analizar por la eternidad ese amor incomprensible de Dios que dio su vida por nosotros en la persona de su Hijo. Ojalá y podamos mantenernos agradecidos y fieles a Dios por ese gran regalo de vida eterna que nos aseguró en Cristo Jesús. Muy bien, y así de esta manera, estimados hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 6. Antes de despedirnos, les invitamos que continúen con nosotros el resto de la semana y mañana martes vamos a estudiar el subtema El Cordero de la Pascua. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con las palabras del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.